últimas horas, el gobierno le pide a la Superintendencia de Sociedades que inhabilite durante 20 años a la firma Odebrecht, cuyo nombre ha estado gravitando en todos los escándalos, en el escándalo de la familia Pisano, en el escándalo de la corrupción y en el escándalo de las grabaciones que involucran al fiscal Néstor Humberto Martínez. Señora vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, buenos días. Doctora Marta Lucía.
Muy buenos días, Néstor. Buenos días a sus compañeros de mesa y a toda su audiencia.
Sí. Doctora Marta Lucía, señora vicepresidenta, ¿cuál es el argumento para vetar a Odebrecht por 20 años en el sistema de contratación pública en Colombia?
Pues, Néstor, resulta que hay una convención internacional contra el soborno, transnacional. Esta convención se adoptó en la legislación colombiana mediante la ley 1778 del 2016, y esa ley nadie la ha invocado hasta ahora, en la cual se permite justamente que haya sanciones económicas, pero también inhabilidad para contratar hasta por 20 años. Y lo que hemos hecho con la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, con el doctor Camilo Gómez, es invocar esta ley pidiéndole al superintendente que haga cuanto antes las investigaciones sobre Odebrecht, sobre las sucursales y filiales de esa compañía, para que queden ellos vetados e inhabilitados de cualquier contratación con el Estado colombiano, porque es que ahí hemos visto recientemente entonces que pretende, dice, darle una plata ahora a los colombianos, que un acuerdo integral de reparación, imagínese esto, para poder seguir contratando con el Estado colombiano, y tenemos que impedir que eso suceda.
Sí. Señora vicepresidenta, ¿por qué en otros países se ha aceptado, inclusive en Estados Unidos y en Brasil, que es de donde salió Odebrecht, se ha aceptado la figura de la indemnización? Cometieron un error, lo pagan y siguen adelante. En Colombia, ¿por qué no?
Néstor, nosotros realmente en Colombia hemos tenido muchas deficiencias en el funcionamiento de la justicia frente a la corrupción. Fíjense usted qué comparación. Mientras que en el caso de Perú, por ejemplo, hay varios expresidentes en la cárcel, hay varios funcionarios que están procesados, acá en Colombia esto se ha limitado a algunos pocos funcionarios. Nunca supimos qué pasó realmente en las dos campañas presidenciales del 2010 y del 2014. Si la justicia colombiana ha sido tan lenta para investigar, si buena parte de esa investigación fue posible gracias a Estados Unidos, gracias a la acción de las investigaciones que se hicieron en el exterior, queremos que haya en el caso de Colombia por lo menos la posibilidad de una sanción comercial, que tengan una muerte comercial en Colombia durante 20 años y por supuesto también que esto sirva como un disuasivo para los demás que andan acá en la corrupción. Es que el Estado colombiano se lo han robado y tenemos que defenderlo. Y la manera de defenderlo también es no contratando a quienes los que sabemos que ya son corruptos y que se ha comprobado y que han sido condenados en otros países. Es que hay muchísimas firmas de ingeniería civil, colombianas, extranjeras. ¿Por qué tenemos que contratar con alguien que se ha profesionalizado en corromper funcionarios por todo el mundo?
Sí. Doctora Marta Lucía, si usted pide, si el gobierno está pidiendo inhabilitar a Odebrecht por 20 años, ¿aplicaría el mismo criterio para Corficolombiana, que era el socio de Odebrecht en el tema de la Ruta del Sol?
Néstor, las investigaciones que haga la justicia son totalmente independientes. Acá la ley 1778 del 2016 se refiere a el soborno transnacional. Esta es una empresa que ha venido practicando de manera transnacional la corrupción y el soborno. Esa norma está dirigida a Odebrecht, sus sucursales y sus filiales. Y cualquier investigación que haya la justicia y que lleve a responsabilidades de otras firmas, pues son investigaciones independientes que tendrán sus propias consecuencias según lo determine la ley. Eso tiene una figura muy específica, que es el soborno transnacional.
Pero Paola, perdón, yo quiero profundizar un poquito este concepto. ¿Por qué le parece malo, doctora Marta Lucía, el soborno transnacional y el soborno nacional? Es decir, el presidente de Corficolombiana estuvo en la cárcel por el mismo tema y el gran cuestionamiento hoy al fiscal y a la firma socia de Odebrecht es si participó o no en los sobornos. Si judicialmente se prueba que Corficolombiana participó en los sobornos, ¿no debería haber el mismo criterio, más allá de si es soborno nacional o transnacional?
Néstor, claro que sí se podría aplicar con igual criterio. Lo que nosotros queremos es precautelar realmente los intereses de la nación, darle la oportunidad al gobierno colombiano en el futuro de no dejar participar en licitaciones a ninguna firma involucrada en casos de corrupción ya comprobados. Lo que pasa es que esta es una figura que está ya específicamente diseñada para el soborno transnacional y estamos queriendo aplicarla en Colombia. No es que me parezca menos grave el soborno nacional que el transnacional, igualmente graves, igualmente condenables y por supuesto sancionables, y cualquier inhabilidad por supuesto que hay que aplicarla utilizando las herramientas de ley. Pero es que con Camilo Gómez lo que sí estamos diciendo es cómo no aplicar esta norma que tiene esta especificidad y de esa manera entonces brindar uno al Estado colombiano para que no tengan esa pretensión de que ahora entonces ofreciendo una reparación integral, entonces ya no solo nos sobornan a los funcionarios, sino que ahora nos van a sobornar a todos los colombianos. ¿No, Néstor?
Sí. Vicepresidenta, ¿y cuál sería la entidad que tiene atribuciones legales para inhabilitar a una sociedad para contratar con el Estado?
Es la Superintendencia de Sociedades, por eso le hemos dirigido esa solicitud ayer al Superintendente de Sociedades.
Señora vicepresidenta, precisamente le quería preguntar, ¿usted habló previamente con el superintendente o cree que los argumentos que les pone son suficientes para que prácticamente sea ya un hecho el tema del veto a Odebrecht durante 20 años?
Estos argumentos, como se expuesta en la comunicación con el director de la Agencia Jurídica para la Defensa de la Nación, el doctor Camilo Gómez, son suficientemente claros. Le pedimos que haga esa investigación con la mayor celeridad. Yo lo comenté con el presidente de la República antes, porque este es un gobierno que quiere demostrar que no nos vamos a parar jamás frente a la necesidad de castigar a quienes estén con casos ya comprobados de corrupción.
Sí.
Aplicar todas las sanciones que haya en el derecho nacional e internacional.
Doctora Marta Lucía, usted en el gobierno está manejando, entre otras cosas, este tema de obras públicas. ¿Odebrecht tiene o tenía intención de participar en qué clase de proyectos? Fuera del anuncio de la semana pasada de que quería meterse, por ejemplo, en el metro de Bogotá, ¿en qué otras cosas están pensando ellos?
Hasta ahora en el anuncio que habían hecho era el del metro de Bogotá, Néstor, y consideramos que ninguna obra que se haga en Colombia ni concesión puede firmar una, participar una firma que ya ha participado de manera comprobada en toda una red de soborno transnacional.
Imagínese lo que sería Odebrecht licitando o construyendo el metro de Bogotá, o sea...
Pues imagínese usted antes de platicar a todo el mundo, eso no puede ser, Néstor, es que acá el tema de la corrupción lo tenemos que frenar y tenemos que tener disuasivos y que lo sepa cualquier contratista, del tamaño que sea, de la nacionalidad que sea, que nos vamos a dedicar a bloquearle la posibilidad de acceder a los contratos de obra pública o de concesiones con el Estado colombiano.
Señora vicepresidenta, es decir, esto es prácticamente la respuesta que le da el Estado colombiano a la propuesta de Odebrecht de dar una especie de reparación del daño por 96 mil millones de pesos. ¿Hubo un diálogo con ellos al respecto de esa oferta de que se conoció en los últimos días?
Ellos le hicieron esa oferta a la Agencia Jurídica, a la Defensa Jurídica de la Nación, y por supuesto que nosotros rechazamos esa propuesta, porque insisto, es que con una reparación supuestamente integral, pues ellos no están solucionando el daño económico, el daño institucional, el daño moral que han hecho en Colombia. Es que andar por ahí corrompiendo funcionarios genera unas consecuencias. Acá tenemos nosotros que demostrar que la gente que está en el Estado tiene que comportarse siempre con la mayor ética y idoneidad. Necesitamos funcionarios probos, pero también empresarios y contratistas que tengan la probidad y que tengan la idoneidad moral. Si no, con el Estado no contratan y cualquier ofrecimiento que hagan es insuficiente frente al daño que han hecho en Colombia.
6:51 es la vicepresidenta del gobierno colombiano, la doctora Marta Lucía Ramírez en Blue Radio. Doctora Marta Lucía, señora vicepresidenta, muchas gracias.
Nelson, un feliz día, que esté muy bien, un abrazo.
Ya Odebrecht ha negociado en Brasil, en Perú, en República Dominicana, en Panamá, en Estados Unidos,
se estrenó,
especialmente.
Claro. Dio la plata, bueno, y terminó las obras.
Es que
ese fue el contrato, el trato que hicieron en otros lugares.
En Estados Unidos tienen el modelo diferente.
Sigue contratando.
Todo se arregla con plata. Nosotros, la idea de la doctora Marta Lucía, que a mí no me choca, Felipe, es no todo se arregla con plata y debe haber un castigo que es el veto que ellos están proponiendo para inhabilitar
pero
a Odebrecht.
Lo cierto es que las obras están detenidas, ¿verdad?
Claro, desafortunadamente las horas, y no estoy defendiendo.
Esa es la pregunta.
Pero es que legalmente no está la caducidad.
No es para las actuales.
Es que no declararon la caducidad para no inhabilitarlo. Y para no inhabilitar, para decirlo con nombre propio, a Corfi Colombiana.
Y si usted no está inhabilitado, pues está habilitado.
Claro, porque por supuesto que a mí lo sorprendente es que aquí hubo tres empresas, no una sola, que participaron en coimas comprobadas. Están comprobadas las coimas y está comprobada, digamos, la participación judicialmente, al menos está en discusión y hay unas pruebas de las empresas Odebrecht, Corfi Colombiana y Solarte. Y aquí solo hablan de Odebrecht, nadie habla de Corfi Colombiana. Corfi Colombiana tiene enormes contratos con el Estado. ¿Por qué nadie, que aparecen tan valientes diciendo que hay que inhabilitar a Odebrecht, por qué nadie dice que hay que terminar los contratos a Corfi Colombiana? Yo no entiendo esa distinción.
Es que, en honor a la verdad, no se puede meter en el mismo saco a Corfi Colombiana y a Odebrecht. Porque Odebrecht es la firma, la matriz brasileña, tenía una oficina de corrupción. Son los señores de Odebrecht en Brasil y en Estados Unidos que confiesan ellos la corrupción. La sociedad con Corfi Colombiana la utilizaron como vehículo de su corrupción.
Claro, pero la fiscalía dice que los señores de Corfi Colombiana, a través de su representante legal, participaron también en el esquema de sobornos.
La fiscalía
dice. La fiscalía.
Sí, y también ha dicho que Corfi Colombiana es víctima de los sobornos.
No, eso no ha dicho.
Como socio, claro.
No, eso no ha
como
dicho.
Como socio minoritario de.
Eso
de
no ha dicho, eso está en proceso y obviamente sería muy raro que a una empresa cuyo representante legal, según la fiscalía, participa en el proceso de sobornos, aparezca como víctima.
Pero digamos que es positivo que el gobierno. El gobierno encontró una manera de sancionar a Odebrecht, porque hasta ahora estábamos con las manos atadas desde el punto de vista legal. Entonces el gobierno encuentra esta figura a partir de un tratado internacional para ver si logra vetar a Odebrecht.
Y a Corfi Colombiana.
Exacto. Pues es que esto es un tema de delito transnacional, de acuerdo acaba de decir la vicepresidenta de la República. Lo que pasa es que cualquier cosa que no sea el extremo que uno quisiera, se termina siendo chichigua. Entonces, queremos 10 billones para la educación, 18, no hay sino 1,5, 1,5 billón es una chichigua. Queremos meter a la cárcel a los corruptos, como no metemos a todos los corruptos de manera simultánea, pues entonces vamos a meter a uno o vamos a quitarnos de encima al menos uno, entonces nos parece una chichigua, ¿no? Yo creo que aquí vale la pena notar que hoy Odebrecht tiene la posibilidad legalmente de contratar en Colombia. ¿Eso es cierto o es incierto? O es verdadero o es falso. Es cierto, hoy Odebrecht podía presentarse a cualquier licitación pública y no tenía ninguna restricción legal para hacerlo. Luego, lo que acabamos de oír de la vicepresidenta es que a partir de la fecha, si eso se hace efectivo, Odebrecht no podría hacerlo. Desde esa perspectiva, yo no veo nada distinto a que eso es positivo.
Del veto a Odebrecht, Nicolás.
Pues por supuesto, y a cualquier otra. Pero pues estamos hablando de esta, y esta tiene que salir, y seguramente Corfi Colombiana terminará en la liquidación. A mí no me cabe duda de que esto no va a salirles bien, porque a diferencia de lo que usted menciona, Néstor, yo de alguna manera no creo que ellos sean tan víctimas, sino creo que son cómplices de algunas de estas cosas.
Yo no creo que sean víctimas. Digo que al fiscal, Roberto Vargas le preguntó la semana
pasada, fue lo que le dijo.
Por el tema de, y los otros, el fiscal dijo, es que Corfi Colombiana fue víctima de Odebrecht.
Víctima de eso. Bueno, yo lo que creo también es que Corfi Colombiana de alguna manera también participó en esos pagos y demás, pero eso es pues mi convicción privada y particular. Y seguramente lo que creo es que eso va a terminar mal. Cuando culminen las investigaciones, Corfi Colombiana, para la tranquilidad de Héctor Riveros, tampoco va a terminar contratando con el Estado, ni nadie se va a volver a asociar con ella y demás. Y ese problema de Corfi Colombiana apenas arranca. Pero tenemos que cerrar esto por capítulos. Y para cerrar el capítulo de Odebrecht, un buen capítulo que se cierra es el de decir, aquí en Colombia no volverá a contratar. Porque hace un mes lo vimos en Blue, Néstor. Usted entrevistó a la señora aquí diciendo que tenían intereses en participar en el metro de Bogotá y en otras obras. Porque ellos literalmente no tenían ninguna restricción legal para seguir siendo parte de licitaciones públicas en Colombia. Luego, a mí me parece que es un avance por el camino adecuado. Claro, no hemos llegado a la meta, ¿no? pero vamos avanzando
falta meter otros, porque le voy a citar otro ejemplo distinto a Conalvías, a Corficolombiana. Conalvías, que era una empresa gigante, o es una empresa gigante en materia de ingeniería en Colombia, que participó en los sobornos del carrusel de la corrupción de Bogotá, y sigue con, no señor, sigue contratando. No,
se acabó la contratación de ellos en el carrusel de Bogotá.
No, pero ellos siguen contratando. No, ellos participaron en un proceso de reestructuración en el que la Superintendencia de Sociedades
no pudieron
participó.
Volver a contratar en las obras.
Y el Estado colombiano, ¿sabe qué hizo? Entró a salvarlo. En la Superintendencia de Sociedades hubo un proceso de salvamento.
Tal vez porque era colombiana.
Yo no sé por qué.
Y porque había empleos que dependían de ellos.
Yo no sé por qué, no, porque aquí miran con el ministro Racero y realmente casi siempre es lo que están es simulando ser muy duros, pero cuando hay amigos, intereses o poderosos, no lo hacen.
Pero yo creo que lo que dice Héctor es cierto. O todos en la cama o todos en el suelo. Pero unos en la cama y otros en el suelo, si no se puede. O sea, le voy a agregar otro, Héctor. Solarte. Solarte está más cogido en todo. Y sigue siendo el concesionario del aeropuerto Matecaña de Pereira.
Entonces, de la doble calzada
mientras lo juzgan, y la doble calzada Bogotá-Tunja. No, es que así sí es muy fácil. O sea, le van cogiendo es pecado por pecado, ¿sí? Y no lo declaran pecador. Sí, pecadito por pecadito. Yo creo que Héctor tiene toda la razón. Ahora, que me vengan a decir a mí que los señores de Corficolombiana no están metidos en el enredo, están metidos hasta la totuma. Eso sí, olvídese. Eso están llenos de enredos. Es
Aurelio,
que cada vez sale...
Solarte, que Luis, el grupo que, Solarte, que son unos constructores sí. Nariñenses, tengo entendido, ¿no es verdad?
Sí.
¿Sabe
Carlos
usted qué
Solarte
porcentaje
y su familia,
tenía
sí.
la familia Solarte en este grupo de Ruta del Sol?
Sí, tenía el 3%, pero tenía el 50%, no, pero tenía el 50% en Tunjuelo Canoas, ¿sí? Acuérdese. Y tenía otro poco de enredos, es que los están... Sí, ya con,
están
ya
detenidos,
están pidiendo
de hecho hay una medida de oportunidad. Sí.
Están pidiendo principio de oportunidad, más adelante, Luz María, están en principio de oportunidad, o sea, reconocen que es culpable, simplemente sí, se les absuelve si por este pecadito
está,
y lo demás sigue igual, ¿no? Ahora, es más, son los principales concesionarios...
A ver,
Néstor, perdóneme, son los principales concesionarios
Aurelio.
De las vías 4G, de 31 proyectos 4G, Solarte tiene 7, ¿y sabe qué están haciendo? Vendiéndolos, quedaron con la posibilidad de venderlos, no, es que eso sí es una vagabundería.
La tesis suya, Aurelio, es todo el que haya estado metido en un escándalo de corrupción, sea brasileño, sea colombiano, ¿debe tener la misma suerte, inhabilitado 20 años?
Claro.
¿Todos en la cama o todos en el
pero
suelo?
En eso
sí,
estamos
señora.
De acuerdo.
Sí, claro.
Pero yo no creo que haya nadie que...
¿Dónde está la, me lee la norma, porfa?
Claro, y que la, y que pasa, la ley que la aprueben la no se le vayan favor. A inventar la teoría de que no es que no es retroactiva,
lo,
¿no?
Lo que yo
como
no
se
entiendo.
Suelen inventar aquí los temas. Entonces, van a presentar un proyecto
pero
de ley
me manda
para
la ley, por
para
favor,
las empresas
que
de corrupción
a través de la CIC.
Y después dicen, no, es que no es retroactiva, es para los que vengan ahora.
Lo que acaba,
ya está
lo
radicado.
Que acaba de decir la vicepresidenta es que es para corrupción transnacional, ¿no?
Porque
no,
hay una ley.
Pero es que es la figura que encontraron, ese es el punto. Es decir, hasta ahora no había una ley, y la presentó el presidente Duque, la radicó en el Congreso, para que se sancione penalmente a las personas jurídicas, que es una herramienta que extrañamente en el sistema colombiano no existía, y por eso es que recurren pues que... a esta figura. Entonces, el problema es que, por ejemplo, el caso de Conalvías, pues no la podían sancionar, no es que haya doble rasero, sino que lamentablemente no existía esta ley para poderlo sancionar de esa
exacto.
manera.
Exacto.
Es que
estamos todos de acuerdo. Pero estamos de acuerdo. Héctor, todos quisiéramos lo mismo. Yo no creo que nadie le diga a usted que prefiere que a los colombianos corruptos no los sancione y a los transnacionales corrompidos les meta administrativamente una sanción de 20 años
sí,
para
veo,
contratar
sí,
con
veo,
Colombia.
Sí veo, muchos comentarios contra Odebrecht y diciendo que a los colombianos, por ser colombianos, hay que medirlos
con un
termómetro diferente.
Pero mire, Néstor, es que para inhabilitar a Odebrecht, a Corficolombiana y a Solarte, bastaba haber hecho lo que dice la ley que hay que hacer, que es declarar la caducidad del contrato de la Ruta del Sol. No quisieron declarar la caducidad, se inventaron un atajo a través de la Superintendencia de Industria y Comercio para ordenar su liquidación de común acuerdo, habráse visto, para que no quedaran, para que quedaran indemnes y que quedaran sin sanciones. Aquí no han hecho sino proteger a esas tres personas.
Néstor, pero es que la gente no entiende por qué todo está vuelta, y es lo que dicen Héctor. La ley colombiana prevé como consecuencia inmediata la inhabilidad a través de la caducidad. Lo que pasa es que evitaron la caducidad, se inventaron un tema de nulidad del contrato por todo lo que explica Héctor. Entonces lo que pasó es que el contrato que se había adjudicado con corrupción más grande de la historia hasta ese momento, que era Ruta del Sol, además que se supo, se entregó en los últimos días de un gobierno, a pesar de que todo el mundo pidió que no lo entregaran, porque no había competencia y fue solo este proponente, que se supo que el viceministro fue uno de los que recibió recursos, uno de los casos de soborno más exorbitantes, no se le aplicó la caducidad precisamente para que no hubiera este efecto. Lo que se hizo fue no caducidad y ahora con esta vuelta una especie de caducidad solo para Odebrecht. Entonces así la gente dice, obviamente, la justicia es para los de Ruana.
Sí, esa sensación, por supuesto, es la que termina juntándose con todo el tema de la investigación de la Fiscalía de la muerte de Jorge Enrique Pizano. Los acompañamos desde Mañanas Blue, 7:02. Si usted quiere participar en este tema, la cuenta es Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C. Es objetivo de la vicepresidenta del gobierno y ahora también de la Agencia de Defensa Jurídica.
Y Néstor,
del pero Estado.
Yo tengo una pregunta. Véase. La Dalí de la Moral, el doctor Camilo Gómez, el director de la Oficina de la Defensa Jurídica del Estado, que ayer lo vimos vociferando en contra de la corrupción, de Odebrecht, y no sé qué, ¿no era el mismo que le había montado todo el entramado, un gran testaferrato internacional a muchos colombianos a través de Mossack Fonseca? Pues sí. Entonces, ¿cómo nos cambia la vida? Como diría el soldado, ¿no?
Pero él está, su cargo, Felipe...
No, de María Purísima, sin pecado concebida.
De la decía, Agencia de Defensa Jurídica.
Decían las monjitas que me criaron a mí.
Bueno.
La verdad tengo una duda, porque no sé exactamente en la diferencia técnica, porque pues en ese asunto no me especializo, pero la caducidad no hace efecto cuando usted encuentra corrupción, sino cuando el contrato se incumple, y desde esa perspectiva yo no podría decir que esos contratos estaban incumplidos, habría que verlos uno por uno, lo que significa que la caducidad no aplicaría para esos casos, y esa es la razón por la cual la SIC no habría podido decretarlo, y por el contrario, hasta donde yo entiendo, a partir de la resolución de la SIC sobre la materia, todas las personas fueron imputadas en ese procedimiento. Es decir, en la SIC no le fue bien a nadie.
No, inclusive
ahora,
en la
yo lo que creo es...
Nicolás, en la Fiscalía hay acusación. Colombia tal vez es el único país de América Latina en donde los brasileños de Odebrecht tienen procesos penales, porque ellos en la negociación que hicieron fue sacándolos de los problemas a punta de plata. Aquí ellos todavía ahora, tienen problemas.
La caducidad del ahora, contrato, Nicolás, es para garantizar o asegurar la terminación del contrato cuando esa está en riesgo o por incumplimiento o por otros factores. No es por otros factores, no es por lo que a uno se le ocurra.
Nadie contrataría en Colombia por otros factores es lo que a la administración se le ocurriese.
Por causas imputables al contratista, por supuesto que en este caso obviamente había causas imputables. Aquí lo que hicieron fue amparar a Corfi Colombiana, eso hay que decirlo con nombre propio, y no es este gobierno, el anterior gobierno fue el que hizo eso.
Claro, yo lo que creo respecto de esto, Néstor, es que una buena noticia no puede convertirse en mala alrededor de un contexto que no nos gusta. La buena noticia es que Odebrecht, a partir de esta decisión, no podrá contratar con el Estado. ¿Dónde le ve usted acaso el pero? ¿En dónde le parece tan grave eso? No, pues es un buen comienzo, es un buen camino. ¿Qué falta? Por supuesto. Y ojalá las demás corruptas, colombianas o extranjeras, no contraten en Colombia. Pero que no lo haga Odebrecht, a mí me parece una buena noticia. Y su presentación ahora no puede convertirse precisamente en un defecto. No, el defecto es no haberlo hecho antes, el defecto no es hacerlo completo, el defecto es todo eso, pero arrancar por donde se puede arrancar a partir de la ley existente, pues es una oportunidad que tiene Colombia hacia adelante.
A mí también me parece buenísimo, y por eso yo tampoco entiendo el pero de muchos, de todos en la cama o todos en el suelo, porque eso es un imposible, porque es literalmente meterse con el dueño del balón, y el dueño del balón no lo va a permitir. Entonces, mientras tanto, contentémonos con declarar la inhabilidad para Odebrecht para que no pueda volver a contratar con el Estado, como ya hizo Perú, como ya hizo Ecuador. Usted, Néstor, le preguntaba a la vicepresidenta que por qué Estados Unidos y Brasil sí no vetaron a Odebrecht. Y yo le diría que la respuesta es como muy sencilla, porque Estados Unidos recibió $2,600 millones de indemnización de Odebrecht, Brasil recibió $700 millones.
Paola,
en cambio, en Colombia solamente estamos hablando de $33 millones, que es una cifra absolutamente ridícula.
Pero entonces el tema es de plata. El tema es
si sin lugar Odebrecht, a si Odebrecht, pues yo creo que sí. Odebrecht, si Odebrecht da 2.600 millones de dólares al país, pues sí.
De 33 sí, eso sería a 100, un buen a 200, ahí sí nos parece que pero, quedan habilitados.
Pero no solo eso,
sí, como de en frente, Estados Unidos, de frente, nos da 2.600 millones de dólares sin duda.
Pero además no es solo eso, de frente, como dijo Paola, es porque hay un señor poderoso, el dueño del balón, lo llamó él, al que, con el que nadie se quiere meter. Bueno. Eso era para defenderlo, dijo Paola. Para defender la decisión en la que están amparando efectivamente a una empresa que bueno, participó en el esquema de corrupción.
Aquí hay muchos factores a tener en cuenta, hay un poco de realidad política y por supuesto también hay un poco de la utopía de cómo es el castigo para sancionar a una firma que metió institucionalmente al mundo de los negocios en el tema de la corrupción. 7:00 a.m.